Mujeres que mueven el mundo.
Un programa de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba.
Activismos.
Militancia.
Genealogías del colectivo más revolucionario de los últimos tiempos.
Con la conducción de Pate Palero.
Producción a cargo de Soledad Cuadri.
Y la coordinación general de Analía Barrio Nuevo.
Mujeres que mueven el mundo. Versión radio.
Versión 102.3. Más que música.
Escribir, escribir, escribir para abrir heridas sin sutura posible en el lomo duro del poder y abarcar de esa manera a todo aquello que es marginado por el poder, los pobres, las mujeres, los niños, los animales, el mundo, en fin, ese mundo frágil y vulnerado. Ella escribió, puso sus palabras en las llagas, tendió redes. Desde el Cutralcó que la vio nacer un 19 de junio de 1963, fue periodista, licenciada en servicio social, pero sobre todo fue poeta y activista lesbiana y feminista. Considerada una de las voces poéticas más originales de la región y del país. Poesía es mi madama, solía decir. Ella, que no transó con nada, se arrodillaba solo ante esa madama que le dictaba qué hacer y cómo vivir. Porque escribir o leer poesía eran, según sus palabras, igual que respirar. Versos que fueron su oxígeno, la forma en que se manifestó con total e inextinguible intensidad como la vida. Activista lesbo-feminista fue, junto a Val Flores, artífice de acciones que modificaron definitivamente el panorama LGBT patagónico y nacional de los últimos años. Con Val crearon La Sociedad de las Extrañas, una boletina lésbica y feminista que editaron mensualmente entre 2004 y 2007. Movilizaron también al grupo Fugitivas del Desierto, un grupo de reflexión de acciones lésbico, y crearon también la editorial La Mondonga Dark y muchas, muchas otras aventuras. De esa sociedad poética ella contó alguna vez, con Val empezamos a discutir literalmente de todo, armando y rearmando el mundo que habíamos construido hasta encontrarnos. No hubo, como en todo gran amor, solo espacio para el amor. Hubo, hay, espacios para las ideas, para la utopía, para la creación, para el crecimiento, para pedir lo imposible. Publicó 4 libros de poesía, La pasajera de arena en 1992, Infierno en 1999, Como mil flores en 2007, El acuerdo en 2012 y Animalis en 2013. Estos 2 últimos junto a otra indispensable, Gaby, de Chico, con Hipólita Ediciones. Además, bueno, hay un montón de textos de su autoría que figuran en diferentes antologías poéticas. Un mediodía de domingo en septiembre de 2014 circuló un correo de Mabel Bellucci, otra histórica, confirmando lo que ya se esperaba hace algún tiempo. Hoy, a las 2:30, falleció Maki Corbalán. Nos quedamos muchas por un tiempo más para custodiar tu historia. El mail terminaba con palabras poéticas de despedida que eran palabras precisamente de Maki y que decían así: derecho de admisión, expulso al mundo por mi boca y como quiero me encamino custodiada a la salida. Se la sigue extrañando, se sigue extrañando su voz entreverada con el viento patagónico, su compromiso militante y ese cariño que ofrecía sin reservas. Algunos de sus trabajos quedaron reunidos en el blog Pasajera de Arena. Flaquita, de rulos, anteojos, un gesto tímido en el cuerpo. Maki poeta, Maquita, Maki Corbalán, desde el sur del sur, siempre recordada entre las mujeres que mueven el mundo. Thank you.
serio. Soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta al vuelo del Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, y en mi canto sigo el agua mansa y su suavidad. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para
mujeres que mueven montañas.
Mujeres que mueven la economía.
Mujeres que mueven el cuerpo.
Mujeres que mueven las ideas.
Mujeres que mueven estructuras.
Mujeres que mueven las emociones.
Mujeres que mueven neuronas.
Estás escuchando Mujeres que mueven al mundo.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Mujeres que Mueven el Mundo en versión radio. Somos una propuesta de comunicación de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba. La tenemos a Analía Barrio Nuevo coordinando este espacio. En las tareas de producción están Soledad Cuadri y Sofía Ahumada. Soy Pate Palero y estoy a cargo del micrófono, a cargo de la conducción para acompañarles y hablar de algunos temas de la agenda de género, de las agendas feministas, ya llegando, miren, a los 100 programas. Vamos a ver qué se paga la producción para los 100 programas que vamos a celebrar el próximo sábado. Nos alegra mucho poder seguir ahí con ustedes, preparando también una edición especial para celebrar este centenar de emisiones. Lo tengo por aquí en un cuadradito, Axel Blengini. Estamos hoy por vía virtual y confío en que del otro lado me esté escuchando para presentarla también nuestra compañera Luli Jaime. ¿Cómo vas, Luli?
Hola, Pate, ¿qué tal? Excelente, excelente por acá.
Bueno, me alegro mucho. Te pido entonces que le recuerdes a la audiencia cómo se comunica con este programa.
Cómo no, Pate. Recibimos sus mensajes de texto, SMS o WhatsApp en la 102.3 Más que Música los sábados de 15 a 16 al 351-307-7354. Si nos escuchan en diferido, pueden comunicarse con la producción al 351-311-8216 y a la casilla de correo género@rectorado.unc.edu. Para conocer anticipadamente los contenidos y las entrevistas, las consignas y volver a escuchar los programas ya emitidos, nos encuentran en Facebook e Instagram como @unicpg.unc.
Muchas gracias, Luli. Para quienes no hayan todavía descubierto el espacio, esa trinchera, esa otra trinchera que tenemos allí de mujeres, de temas feministas, la tenemos a Luli todos los domingos con una voz o varias. Recordarle a la audiencia, Luli, cómo te sintonizan también.
Gracias, Pate querida. Sí, así es. Mañana a partir de las 12 del mediodía, ya compartiendo el programa número 77, perdón, de Otra Voz a Varias. Así que feliz, feliz, feliz. Muy contenta. Gracias, Pate.
No, por favor, porque hay gente que nos escucha por otras radios, entonces así también podemos ir haciendo esta cadenita sonora.
Esta red sonora, gracias.
Eso, exactamente. El mes de septiembre hemos estado hablando de todo lo que tiene que ver con esto que emerge mucho, con el equinoccio primaveral, con los vínculos sociales y sexuales. Hemos hablado mucho del erotismo y sobre todo en esta idea de pensarlo como un ámbito de redistribución del poder. Y hoy vamos a hacer un nuevo enfoque sobre este tema, vinculando la sexualidad con los entornos virtuales. Ya hemos hablado, se ha dicho mucho esto, de que durante la pandemia y con las restricciones de contacto hubo una cierta masificación en el uso de los soportes virtuales con temáticas sexuales. Por eso vamos a hablar hoy de estas modalidades, vamos a indagar sobre prácticas como, por ejemplo, el sexteo. Si ustedes no saben de qué se trata todavía, ya vamos a ir develándolo con algunos audios. Y también pensando en las redes como espacios de consultas, a veces consultas profesionales, a veces intercambios de información, a veces estas situaciones que se dan como de manera más íntima, más individual, a veces más masivas, a veces más anónimas. Para hablar de todos estos temas nos van a acompañar hoy Tati Español, que ella es divulgadora sexual. Vamos a tener también las voces de Luciana Pecker, que es una querida amiga, colega, periodista especializada en género, y Vilma Rosiszewski, lo dije bien, Sofi, ¿no es cierto? Vilma Rosiszewski, que ella es ginecóloga y sexóloga, tiene un espacio en Instagram que se empezó a hacer también masivo, con diferentes consultas, con un abordaje muy pedagógico. Comenzábamos, Mujeres que Mueven el Mundo, recordando a una muy querida militante del Movimiento de Mujeres de la Argentina, Maki Corbalán. Y traíamos unos soniditos que van a integrar la banda sonora de Mujeres que Mueven el Mundo de hoy, donde nos hemos cruzado a la madre patria, a esas tierras de las que vinieron algunas familias, a esa España de la que el feminismo ha abrevado tanto en la historia, pero que también están hoy recibiendo nuestra marea verde, le estamos aportando a esa España también una mirada descolonial y rebelde. Por eso hoy vamos a traer algunas artistas españolas que van a ponerle música al programa de hoy, y empezábamos con una hija y una madre músicas. Escuchábamos a Rita Payés y Elizabeth Roma y le pedimos a Luli que nos cuente quiénes son.
Rita Payés es una joven trombonista y cantante de solo 21 años, cuya voz escuchábamos recién en esta versión de Oración del Remanso. Lo hacía junto a su madre, Elizabeth Roma, guitarrista clásica de gran reconocimiento en Barcelona y todo el territorio ibérico. En 2019 Rita le regaló a su mamá una sesión de grabación en un estudio de las canciones que las acompañaron toda la vida. El material giró por toda Europa y se convirtió en un éxito que incluye jazz, bossa nova y guitarra clásica. Así fue como empezaron a pensar el proyecto más seriamente y el pasado mes de abril lanzaron Como la piel, que inaugura las bandas sonoras internacionales de este sábado.
Estás escuchando Mujeres que Mueven al Mundo.
Todo el mundo hoy ya con sus numeritos en mano para el sorteo, porque tenemos el último programa del mes y vamos a sortear los premios de septiembre, que consisten en un bolsón de productos naturales del emprendimiento Pura Vida. Este bolsón contiene un kilo de granola crocante artesanal Pura Vida, un kilo de mix de frutos secos con pasas y maní y un litro de leche de almendras. Pura Vida, como les venimos contando, es una distribuidora de alimentos naturales a domicilio que está haciendo repartos sin cargo en Sierras Chicas y Zona Norte. Las pueden buscar en Facebook y en Instagram y allí conocer un poco más del emprendimiento y de los productos. Y además, durante cada sábado venimos regalando un par de entradas para la obra Partida en Carne Lilith, una performance de danza sobre tensiones del ser mujer. Esta obra vuelve a escena atravesada por lecturas de los nuevos contextos, ¿no?, y en torno también a los movimientos feministas. La obra se presenta mañana domingo a las 20, última función, allí en el espacio Cirulaxia. Creo que hoy es el último día, entonces, para que participen. Claro, la gente que nos escucha por la 102.3, último día para participar. La gente que nos escucha por las otras radios ya va a ver, ya simplemente va a conocer al final quién se lleva el premio. Por eso, para quienes nos estén escuchando por la 102.3, le vamos a pedir a Luli que recuerde el número del mensajero de la 102.3.
Nos envían mensajes de texto o WhatsApp hasta las 16 al 351-307-7354 entre las personas que nos escuchan por la 102.3.
Vamos a irnos al segundo tema musical. En este caso es la banda Tongo, que es una banda que aboga por la igualdad entre los géneros y propone una especie de mestizaje, una mezcla sonora, en este caso denunciando o advirtiendo. Machirulo, escóndete.
Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad.
No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que no quisieron negar. No soy madre por defecto, ni he nacido para esperar. Deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal.
Quien nunca se rinde, quien alza una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz.
Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con las ganas de
Madrid. En el año 2016, Tongo es una banda mixta de 9 integrantes que participa de diferentes festivales españoles y ha convocado para diferentes producciones artistas de la talla de Rosalem y Amparanoia. En 2018 presentaron el tema Machirulo, escóndete, en el que participan La Mare, La Otra, Vera Mafalda y La Furia, que acompañaron con un videoclip que es un manifiesto contra los estereotipos patriarcales. Junto a Tongo seguimos disfrutando las bandas sororas de mujeres que mueven el mundo.
Estás escuchando Mujeres que mueven el mundo.
Y hacemos un clic para abrir la ventana al tema de hoy: sexualidad y entornos virtuales. Hay alguien que ha trabajado mucho, sobre todo estos 2 años de pandemia, le puso mucha lupa a esta situación de todo lo que tiene que ver con la digitalidad, la virtualidad y las relaciones de placer. Vamos a presentarles entonces a Luciana Pecker, que ella nos compartía su mirada sobre este tema. Ella la molestamos recurrentemente para distintas consultas y ahí está siempre colaborando. En este caso queríamos agradecerle que nos dedicara este ratito entre sus distintos compromisos laborales. Luciana, para quienes no la conocen, es periodista especializada en género, escribe en los suplementos feministas Las 12 de Página 12, es autora de los libros Putita Golosa, La Revolución de las Hijas, La Revolución de las Mujeres, Mujeres Ferroviarias y su último material que se llama Sextéame. En el audio nos va a hablar de esto que les mencionaba, el sexting o sexo virtual, que es una práctica que se ha ido ampliando en nuestras, sobre todo en las generaciones más jóvenes, bueno, las otras también, ¿no? De a poco se ha ido extendiendo esta práctica mucho más durante la pandemia. Y de lo que se trata básicamente es que el amor y el sexo habiten nuevas significaciones, que puedan haber nuevas situaciones de placer, pero donde también hay que prevenirnos de las violencias.
La educación sexual integral tiene que poder incorporar hablar del sexteo, porque es una de las formas de comunicación que existían antes de la pandemia, pero se usaron todavía mucho más durante el encierro y la pandemia, y tienen sus propios códigos. En algunos casos pueden, igual que el sexo, ser muy placenteras, ser formas que además contribuyen a que las mujeres y las chicas puedan liberar la palabra, contar lo que les gusta, conocer a alguien, ¿no? Llegar a tener una situación previa de diálogo, que siempre es tan difícil cuando llega el momento del sexo a través del texto, y también poder erotizarse a través de fantasías que no solo son presenciales, pero otras veces se puede también sufrir situaciones que son de incomodidad, de agresión o de sentirse despreciadas, y en otros casos, que además pasa y mucho, que se generen nuevas formas de violencia o que se apliquen las formas clásicas de violencia, ¿no? Esto, bueno, está súper desarrollado en el libro Sextéame y en diversas notas que escribí, y especialmente también hay una diferencia en los lugares donde se vive, no es lo mismo en pueblos que en ciudades urbanas, porque muchas veces esas agresiones en lugares chicos, la violencia digital crece y las mujeres o las chicas quedan más señaladas, por lo que también la ESI tiene que tener un enfoque federal.
La importancia de que hablemos de estos temas también en la educación, en los espacios educativos, también hablar de qué ocurre con el sexo en las redes. Y como bien decía Luciana, tener en cuenta esto, que las redes nos invitan de alguna manera a que algunas inhibiciones se bajen, ¿no? Hay como cierta idea de libertad dentro de las redes, pero bueno, todo eso también implica educarnos en una responsabilidad afectiva también. Dentro de este contexto de cuarentena y de pandemia, también se incrementaron, aumentaron, crecieron, se multiplicaron los soportes virtuales en las prácticas sexuales. Y por eso también hay un mayor uso de aplicaciones, de estas aplicaciones de citas, de estas aplicaciones en donde se encuentran adolescentes, jóvenes, y de esto nos va a hablar Vilma Rosiszewski, que es esta médica ginecóloga que les comentábamos. Ella está especializada en endocrinología, en ginecología y en es sexóloga clínica. La conocemos por las redes sociales como Gineco y Vos.
Las restricciones en la pandemia aumentaron un montón todo lo que son las aplicaciones, especialmente de citas para encontrar pareja. Hay muchísimas aplicaciones. Tinder, Bumble fue una de las que más se puso como de moda, especialmente porque es una aplicación feminista donde la mujer es la que tiene que dar el primer paso para la charla. Y también, por supuesto, todas las aplicaciones, tanto para personas que tienen relaciones vulva con vulva o los gays. Pero también fue muy importante las aplicaciones, ya que vimos que el deseo sexual en las parejas que compartían mucho tiempo sus casas, parejas establecidas de muchos años, ha disminuido. Las aplicaciones de divertimento y de vuelta a encontrar como una complicidad en la pareja también tuvieron su protagonismo. Por ejemplo, aplicaciones como Desire fue, bueno, un golazo, donde, bueno, ahí las parejas podían compartir travesuras y esto aumentaba muchísimo el deseo. Pero así también vimos otro tipo de aplicaciones como OnlyFans, que, bueno, muchos padres están preocupados, ya que fue una aplicación donde muchas chicas o varones también, por supuesto, pero más fue el sexo femenino porque el mayor público es masculino, ponían fotos o también videos, y es una aplicación donde esas fotos y videos donde las chicas mostraban su cuerpo o tenían contacto con su cuerpo, y esa sí fue una de las aplicaciones donde más éxito y más bajadas tuvo en la pandemia, y muchísimas personas se bajaron y pagan estas fotos de estas personas que colocan. Así como todo lo tecnológico se aceleró en la pandemia, también, por supuesto, este tipo de aplicaciones para toda la parte de sexualidad. Pero no nos olvidemos también que existe hoy en día algo que se llama Femtech, que es toda la tecnología para mejorar la salud de la mujer. Y aplicaciones como Clue, que de la creadora de Clue es la que puso la palabra Femtech en el mercado, y es un punto muy, muy a favor las Femtech, porque realmente la tecnología y la biotecnología ha creado muchísimas herramientas a favor de la salud de la mujer, así que es un punto muy a favor que ha traído también esta parte de la pandemia.
Interesante todo lo que nos estaba diciendo Vilma, la verdad que nos quedaríamos escuchándola un poco más y por eso también la producción abusó un poco de su generosidad y le pedimos un poco más. Les recordamos entonces que estamos escuchando a alguien que es más conocida en las redes como Gineco y Voz, se llama Vilma, y a ella le pedíamos una reflexión sobre la utilización de las redes sociales como espacios de vinculación y de consulta sobre estos temas referidos a la sexualidad.
Bueno, mi reflexión sobre las redes, obviamente yo estoy mucho en redes, yo estoy a favor, digamos, del buen uso de las redes sociales. Como ginecóloga y sexóloga participo, pero para poner en visibilidad los temas, porque las personas creen que uno puede responder y las redes nunca, jamás reemplazan la consulta ginecológica ni la consulta sexológica. Nosotros no podemos responder mensajes privados con unas consultas de personas que no sabemos su historia clínica, quiénes son, todo el contexto y demás. Entonces, sí es verdad que yo recibo muchísimas preguntas anónimas y no se puede responder. Solamente podemos responder lo que es general, pero no lo particular. Lo particular, por supuesto, cada persona tiene que ir a la consulta ginecológica. Yo entiendo que a veces se pueden enojar, como todos, digamos, cuando uno responde sos la genia, cuando no respondes sos odiada, pero la realidad es que no se puede responder sin conocer a la persona, nunca reemplaza la consulta ginecológica.
Es muy interesante para que puedan ingresar allí en el Instagram de Vilma Rosiceuski. Ella está en Instagram como Gineco y Voz. Realmente una tarea pedagógica muy interesante para que la puedan chusmear. Les agradecemos siempre muchísimo a Luciana, a Vilma, a todas nuestras entrevistadas que se hacen este ratito para poder conversar con nuestro programa, con nuestra audiencia. También el agradecimiento a la producción, a la Sofi, que hace este trabajo primero de contacto, después de edición de los audios. Y antes de ir al próximo bloque, le vamos a pedir a Luli que por favor nos cuente por qué otras radios escuchan Mujeres que Mueven el Mundo.
Para volver a escuchar Mujeres que Mueven el Mundo pueden sintonizar los sábados a las 15 por FM 102.3 Más que Música, a las 16:30 por la 580M de los SRT, los miércoles a las 15 horas por Radio Curva 106.1 de Sal Si Puedes, los miércoles a las 17 y los domingos a las 15 por la Radio Carlos Murias 99.1 de San Carlos Minas, los miércoles a las 21 horas por Radio Nexo FM 93.9 de Villa Allende.
Con F de flamenco y con F de femeninas nos vamos a escuchar ahora este cuarteto integrado por mujeres que se llaman Las Migas. Todavía no están muy convencidas de lo de feministas, por eso se nombran así como femeninas, pero lo real es que van rompiendo con esta tradición históricamente masculina de la música originaria de Andalucía, del flamenco. Escuchamos entonces a Las Migas desde Barcelona en Mujeres que Mueven el Mundo.
Dando camino a la guitarra y la maleta, agitada por el aire como una veleta, como una veleta. Soy la muchacha que en el barrio iba silbando todos los días, y ahora vivo persiguiendo y una melodía, y una melodía. Y elegí la carretera y la noche por cantar, esperando a ver dónde tu oficio me quiera llevar. Y en un área de servicio pensé que te iba a olvidar, y entendí que no hay manera. Y a veces me voy por ahí y estoy más cerca de ti. Ley, 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 ley. Pretendo que comprendas que la noche es mi aliada y que brindo con mi musa por la madrugada, por la madrugada. Porque siempre es tan difícil que nos miremos de frente, que a veces nos perdamos entre tanta gente, entre tanta gente. Pero cuando me despierto a kilómetros de allí, siento que hay algo tan cierto que también me hace seguir. Cuando se acaba el concierto, algo se me queda aquí, pero vuelvo con el viento. A veces me voy por ahí y estoy tan cerca de ti.
Hey, hey, hey.
Es un cuarteto formado por Carolina Fernández en voz, Marta Robles en guitarra, Alicia Grillo guitarra y Roser Loscos en violín. Es un grupo catalán que nació hace 15 años y desde entonces ya son un clásico del flamenco más femenino, con una nominación a los Latin Grammy en 2017. Son convocadas recurrentemente a salas de conciertos de todo el mundo.
Estás escuchando Mujeres que Mueven al Mundo, un programa de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, con la conducción de Pate Palero, producción a cargo de Soledad Cuadri y la coordinación general de Analía Barrio Nuevo. Mujeres que Mueven el Mundo. Versión Radio.
De continuar con nuestra entrevistada que ya está en línea, quería agradecer la invitación que me hicieron del Nodo EduTech para la charla que tuvo lugar ayer. La charla se llamaba Mujeres en Tecnología, charla de chicas. Me habían invitado a hablar ahí con mujeres profesionales del campo tecnológico para hablar de los tópicos de este rol, sobre la vivencia de mujeres profesionales, cómo compatibilizan familia, trabajo, la edad. La verdad que un agradecimiento muy grande a la licenciada Natalia Mira. Bueno, estaban muchas especialistas, Silvia Lafón, Ana Salazar y, por supuesto, bueno, la invitación que me hizo una escucha de este programa, la Gaby Muñoz, a quien le mando un cariño muy grande. Ahora sí, entonces vamos a presentar a nuestra entrevistada del día de hoy. Como veníamos diciendo, la pandemia profundizó algunas formas de vinculación con el placer en los entornos digitales, y por eso nos parecía que estaba bueno esto de conocer un poco más de estas dinámicas virtuales, ver cómo son las posibilidades de acceso a las consultas, los riesgos de la utilización de estos métodos. Y entonces la tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, Tati Español. Ella es divulgadora sexual, integrante de CESI, que es Salud y Educación Sexual Integral. Ella viene brindando talleres, seminarios sobre la sexualidad y es autora del libro Todo sobre tu vulva, apuntes sobre el placer. Es un libro que está presentando recientemente y le damos la gran bienvenida. ¿Cómo estás, Tati? Qué gusto tenerte por acá.
Hola, ¿cómo estás?
Todo muy bien acá. Bueno, nos han hablado mucho de vos, te vamos siguiendo y teníamos mucha expectativa con esta conversa. Venís hablando hace mucho de estos temas, de cómo deconstruir todo lo que es la información dominante sobre la sexualidad de las personas con vulva, por decirlo así. Y en este sentido, empezar preguntándote por cuáles son estas primeras, las mayores consultas, las mayores demandas o comentarios que recibís en las redes sociales respecto a estos temas.
Bueno, creo que siempre va variando, pero respecto a la pandemia dejó muy, muy marcado para mí una idea de dónde una consigue gente con quien relacionarse sexoafectivamente, ¿no? Como que se volvió muy difícil, quienes estábamos más acostumbrados a la presencialidad, a ir a un bar. Hay gente que ya venía solo conociendo gente a través de Tinder o de OkCupid o cualquiera de estas redes y estaba todo bien.
Claro, pero nosotras era cuando íbamos al baile, poner. Entonces vos ahí hacías la explicación. Pero eso, claro, es del siglo pasado.
Realmente. Yo también, qué sé yo. Yo antes de la pandemia, si conocía a alguien, era más en un bar, en un centro cultural, en un boliche. Nada, es depende de cada uno. Pero no es solo esa situación la que se acabó, sino, no sé, el curso, el taller, el trabajo. El trabajo, claro. Todos los ámbitos donde uno pudiese conocer a alguien, se cortaron mucho y quedaron solo las redes, y no todo el mundo está tan canchero, o le es cómodo, ¿no? Como puede no sernos cómodo conocer gente por redes, y puede parecernos feo, o puede que no, puede parecernos lo máximo. Hay gente súper tímida que esto le dio un montón de oportunidades, que las redes le dan un montón de oportunidades para desarrollarse de otra forma, para perder esa timidez, y sobre todo creo yo que lo que nos da que está bueno es un poco conocer a alguien antes, un poquitito, no digo conocer porque obvio que no conoces a alguien profundamente por unas conversaciones en redes de chongueo o en, uh-huh, en Instagram, pero sí saber un poco más. Vos, esto que decías, en tu época era en el baile. Yo nací en el 86, en mi época también era ir a bailar y podías terminar chapando o cogiendo con alguien que ni el nombre sabía, ni dónde vivía, ni quién era. Y pienso que eso, las redes sociales, hay mucho también de lo instantáneo, pero siempre hay una conversación previa. Sabes qué haces, sabes, aunque te puede estar mintiendo, te puede estar chamullando, puede ser cualquiera. Digo, no estamos exentes de nada, pero sí hay un diálogo previo de quién es la otra persona que puede ser interesante.
Sí, y un estalqueo, ¿no? Típico que empezás a estalquear, sobre todo si está el nombre, si la identidad corresponde por ahí con su nombre real, ahí nomás se viene el estalqueo. Pero bueno, también es un poco esto que decías, que no siempre en las redes se muestra la realidad más completa. Por eso también me parece que está bueno eso, hablar de los riesgos de las redes como espacios para vincularse y como consulta, como espacios de consulta también, ¿no?
No, como espacios de consulta son el riesgo del infierno. Mira, estoy agotada ya de ese tema yo. Ahí sí, son un peligro y son los generadores de contenido, sorry, pero soy una, ¿no? Bueno, en realidad yo tampoco me considero tan generadora de contenido, pero bueno, sí. Pero muchas veces son un peligro. No me voy a incluir en esa porque soy muy cuidadosa con lo que subo y lo que no subo, pero yo no paro de ver, de que me manden o de ver posteos de personas, de decir como no te das cuenta que quizás le resolvés algo a alguien, pero dejás a otro medio mundo sintiendo que está mal, que está fallado, que le falta algo. Son un peligro. Las redes para mí se volvieron como en las nuevas revistas Cosmopolitan de antes, de 10 tips para tener el mejor orgasmo, y es re complejo ese tema, y siempre estamos como buscando más, ¿no? Como, mirá, acá a mí me dijeron que a mí me falta este tipo de orgasmo. ¿Dónde se compra? ¿Dónde se consigue?
Es tremendo. Sí, sí. Es muy determinante, ¿no? Es como una, y es como vos decís, se cita como si fuera una fuente inamovible, confiable. Pero también me parece que estaba bueno hablar de algunos prejuicios, ¿no? Sobre todo para las señoras como yo, algunos prejuicios respecto también a estos entornos virtuales y a cierta estandarización del placer que traemos. Vos decías, bueno, nosotros por ahí íbamos a un baile y terminábamos chapando con un pibe, una piba, un epibe que ni le conocemos el nombre, cosa que en mi generación, nosotras íbamos al baile del colegio, donde sabíamos perfectamente quién era cada quien. Sabíamos su familia, sus recorridos, con quién habían estado antes. O sea, esas diferencias. Supongo que ahora, en estos entornos de virtualidad, a nosotras, a muchas de nosotras, nos da una cosa así como de temor, de desconfianza, de que no es posible, no podés engancharte con alguien a través de internet. Yo a mi hija, a mi hijo le podría decir, no, eso no puede funcionar.
No, yo creo que re sí. Hay, no sé, yo hasta incluso en la pandemia yo entablé vínculos con los que todavía ni me he visto presencialmente, te diría, de los que me re enamoré, como creo que se puede, se re puede, es cuestión de, bueno, ver con quién esa dinámica funciona, ¿no? Como ir con cuidado, saber que todo puede ser ficticio. Obviamente, dijiste tus hijas que no sé cuántos años tendrán, ahí sí, ¿cuánto tienen?
20 y 24. Igual yo te
bueno, las quiero está porque, bien.
No, ya están, por supuesto que ni preguntan. Yo te lo exagero un poco pensando, bueno, en la amplia audiencia que nos escucha.
No, porque yo tengo una hija de 11 y entonces sí tengo ahí como un montón de resguardos. Y porque además, viste que los nenes creen que todo lo que viene a internet es cierto, ¿no? Oh. Como, no, si lo vi acá en TikTok. Bueno, no. Pero sin meterme con menores de edad y ese tema, que ahí sí hay que ser súper rigurosos, pero hablando de personas adultas y conocerse, yo creo que sí, que se puede dar. Y he visto un montón de gente en pandemia que armó vínculos, gente poniéndose de novia con gente que vive en otra provincia, enamorándose, videollamadas de 7 horas, uno cocinás, lo dejás ahí, hablan, juegan, ver películas. Me parece que sí, que hay algo re interesante, sobre todo en esta sociedad que todo es ponerla, coger, verse el cuerpo. Me parece que se pueden desarrollar vínculos re lindos, entendiendo que lo físico, mientras que las dos personas estén de acuerdo, ¿no? Entendiendo que lo físico queda más como en un segundo plano, creo que se han podido desarrollar. Yo, por lo menos, desde mi lugar, en los talleres y en los acompañamientos, he escuchado mucho de estas cosas en pandemia. Después, bueno, nada, se le suma la presencialidad, pero creo que se puede ir con cautela, hablar, conversar mucho, preguntar, buscar, ver qué contenido sube la otra persona. No sé, me parece que puede ser interesante.
Quizás la pregunta para dejarla planteada para adelante tenga que ver con que nos animemos a preguntarnos qué esperamos de las relaciones, ¿no? ¿Qué esperamos de los vínculos eróticos? ¿Qué esperamos de esas relaciones sexoafectivas? Me parece que a nosotras nos como generación fue una deuda que ahora estamos tratando de saldar muchas veces junto a nuestros hijos, hijas e hijes. Pero antes de que nos vayamos, quería también que nos contaras por qué el nombre de tu libro y de qué va todo sobre tu vulva, apuntes sobre el placer.
Bueno, porque la verdad, porque quedó. Porque vengo haciendo unos talleres que se llaman Todo sobre tu vulva desde hace un montón, que empezaron siendo, no sé, ya en el 2018 empecé a hacer un tallercito que se empezó a llamar así, porque bueno, mi idea era como expresar toda la información que yo había encontrado sobre la genitalidad, el funcionamiento y la sexualidad de las personas que tenemos vulva, pero la verdad es que el libro es tanto más y la palabra todo me parece inabarcable, y el libro no habla solo sobre nuestra genitalidad, es un recorrido, tiene un capítulo de anatomía, pero tiene un capítulo 10 veces más largo de historia, por ejemplo, un capítulo donde historia cuento ciertos puntos de la historia de nuestra sexualidad, muy largo y muy interesante. Bueno. Y después, bueno, sí, la verdad es que sí, está re bueno.
¿Qué les voy a decir?
Está bárbaro. Y después, nada, hablo sobre porno, sobre sexualidad individual o la sexualidad compartida con otras personas, sobre autoestima y sexualidad, que es algo de lo que muchas veces no nos damos cuenta, que es el autoestima y todos los mambos que tenemos las personas socializadas como mujeres influye muchísimo a la hora de relacionarnos sexualmente. Hablo mucho de abusos, que también es un tema del cual no se habla cuando se habla de sexualidad. Abuso, coerción, violación son cuestiones que atraviesan nuestra sexualidad, atraviesan hasta su núcleo más más sensible y no suele ser muy tenido en cuenta. Uh-huh. Y después, eso, es un libro sobre el placer.
Qué hermoso.
Sobre el placer que nos negaron y sobre el placer que nos merecemos.
Qué hermoso. Bueno, vamos a buscarlo. Seguramente acá vas a encontrar nuevas ventas, por lo menos en Córdoba. Seguramente se va a disparar después de esta nota. Todo sobre tu vulva. Estamos conversando y ya despidiendo. Antes que te despidas, te vamos a pedir que pongas la cámara, que la hagan la foto y ya nos quede el recuerdo de esta charla, que seguramente no va a ser la última. Te mando un gran abrazo. Y muchísimas gracias por haber compartido este ratito de siesta en nuestro programa.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un beso muy grande.
Un beso. Estábamos hablando con Tati Española, así como suena el nombre, como la música que estamos también hoy compartiendo, de música de España. Bueno, Tati Español era nuestra entrevistada del día de hoy. Y le pedimos a nuestra locutora, si anda por allí, la Luli, que nos cuente cómo se vuelven a escuchar estas entrevistas.
Las entrevistas completas de cada uno de los programas las encuentran en el canal de YouTube de la Unidad Central de Políticas de Género. Ahí le dan suscribirse a la campanita y se van a enterar todas las semanas de los recortes que vamos subiendo. Recortes que además son accesibles, ya que al tener la función de subtitulado pueden acceder personas sordas o hipoacúsicas. En la descripción de esos recortes encontrarán el link para acceder a los programas completos.
Teníamos previsto a Falete, que es un gran cantante español, un cantante de copla, de flamenco, un personaje, porque siempre se ha presentado con aspecto no binario, diríamos, con maquillaje, con peinados muy femeninos. Lo teníamos programado para el día de hoy, se los vamos a dejar pendiente, vamos a seguir porque hoy tenemos sorteo. Estamos sorteando entradas para la obra Partida en Carne, Lilith, y también teníamos pendiente el sorteo del bolsón de productos de Pura Vida. Así que vamos a empezar a entregar los premios que tenemos del mes de septiembre. Una de las ganadoras, la ganadora ¿de qué? ¿De las dos cosas, Sofi, o de uno? No, la del bolsón. Del bolsón es Andrea. Muy bien, Andrea, una de las oyentes con el documento que termina en 111. Muy bien. Bueno, Andrea, entonces la producción tiene sus datos para comunicarse y en un ratito le va a avisar cómo se hace de los premios. Y por otro lado tenemos las entradas para Partida en Carne, Lilith, y allí la ganadora es Mariana. Últimas cifras del documento son 072. Van a directamente Mariana con el documento 072. Igual le mandamos un mensajito, algo, Sofi, para que se quede tranqui, pero tiene que ir directamente mañana a la boletería de Cirulaxia con su documento para acreditar la identidad. ¿Mensajitos tenemos, Luli? No te pregunté,
sí,
perdón.
Sí, tenemos, Pate, tenemos.
A ver, dale.
Andrea dale. Se anota por los productos, Mariano también por el bolsón, Ignacio por los productos Diet, hermoso programa, merita Payés Verano Total, dice Diego, soy Gustavo por el bolsón, muchas gracias. Hola, mujeres que mueven al mundo, me encantó la versión de oración del remanso que escuché por primera vez con atención en una misa de Quito Mariano. Participo por el premio de alimentos saludables, nos cuenta la Laura, y uno más de Lau que dice, hola Pate, feliz sábado. ¿Podrías aclararme cómo es el nombre de la aplicación que hablaba recién Vilma? ¿Puede ser Plu? No sé cuánto. Dice, como siempre, hermoso el programa, me anoto a los sorteos, Lau.
Bueno, buenísimo, gracias Luli, muchas gracias. Ahí Sofi va a tratar de rastrear el nombre de la aplicación porque yo tampoco lo escuché bien. Y no soy de... Ya se habrá notado que no soy muy usuaria. Bueno, le pedimos también a Luli, antes de irnos, que nos cuente sobre el Congreso de Ciencia y Género.
¿Cómo no? Así es, Pate querida. Faltan muy pocos días para el inicio del Congreso de Ciencia y Género. Va a ser el 27 de septiembre al 1 de octubre de manera virtual y podrás verlo en el canal de YouTube del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Todavía tenés tiempo para participar. Conoce toda la información en la página web www.unc.edu.ar.
Y también recordar que si forman parte de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, no docentes, si están atravesando alguna situación de violencia de género, hay en la universidad un equipo multidisciplinario que escucha, que acompaña, que informa. Se trata del equipo del Plan de Acciones y Herramientas para Prevenir, Atender y Sancionar las Violencias de Género. Hay una amplia experiencia en las distintas situaciones, así que no duden de consultar, de llamar. No necesariamente eso se transforma en denuncia. A veces sí hace falta y ahí les van a indicar cómo se hace. Para más información pueden escribir a violenciasdegénero@rectorado.unc.edu.ar y si no también por el Instagram @plandeaccionesunc, todo junto, y al WhatsApp que les doy a continuación. 351-652-1473. Nos empezamos a despedir, ya quedan poquitos minutos, simplemente para terminar, volver a insistir con que las consultas sobre sexualidad en entornos virtuales no reemplazan lo que es una buena ESI, ¿no? Una buena educación sexual integral, que por ley ya desde hace varios años estamos cumpliendo los 15 años de la ESI, ya tendría que ser una realidad, una cotidianeidad de jóvenes, de niños, de niñas en las escuelas. Tampoco, por supuesto, las consultas estas en entornos virtuales pueden suplantar el encuentro con quienes son especialistas de ginecología de manera presencial. Estos espacios de diálogo, de consejería amigable, las aplicaciones de citas, la utilización de los soportes tecnológicos que se usan cada vez más para acceder a vínculos, también pueden ser canales de reproducción de las violencias. Hay muchos riesgos también, se exponen las fotos, no se sabe cuál es el límite, la circulación que van a tener esos documentos, esos materiales, todos los comentarios, la posterior difusión. Muchas veces no podemos medir o regular el consentimiento de la circulación. ¿Qué nos queda? ¿Prohibir, aislar, silenciar, censurar? Me parece que no, que lo que es necesario es que nos informemos, que nos anticipemos, prevenir, cuidarnos. Y siempre, siempre seguir preguntándonos cómo establecemos los límites entre lo íntimo y lo público, cómo decidimos ese límite, cómo utilizamos soportes virtuales o digitales para acceder a encuentros saludables sin que haya riesgos. Si eso es posible, preguntárselo siempre. El desafío es, como siempre, pensar la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación para superar las barreras en el acceso a la información que sea confiable, de calidad, y fundamentalmente generar mecanismos de acompañamiento para mejorar la usabilidad de estos sitios, de las aplicaciones, de las redes sociales, siempre con información. Para despedirnos les vamos a dejar esta cancioncita que ya empieza a sonar, una canción de María Ruiz con la que nos vamos a despedir, agradeciéndole a Axel, a Luli, a Sofi que anda por ahí, a todo el equipo de Mujeres que Mueven el Mundo. Nos vamos a despedir con estas estrofas que dicen: quédate en la piel que te quiera, que te abracen las maneras de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los esquemas, que este cuerpo es mi frontera, cantando el no pasarán. Quédate conmigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti. Muchos abrazos para toda la audiencia de Mujeres que Mueven el Mundo en este último sábado de septiembre y nos seguimos encontrando en Mujeres que Mueven el Mundo. Hasta el próximo. Perfecto. Hablaban de Eva. Hablaban de Adán. Y un alma se dibujó con otros colores, se le quebró la voz y de
todos sus renglones. Quédate en la piel que te quiera, que te abrace la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los esquemas que este cuerpo es mi frontera. Cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti, y un abrazo para ti. Hambre de sus armas.